Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada habíamos dejado a Mozart en el periodo más triste de toda su vida. Había salido de Salzburgo, convencido de que no había futuro para él allí, y su primera opción, que había sido Augsburgo, lo había ignorado. Mannheim, donde no solamente se había enamorado del ambiente instrumental más importante de toda Europa, sino de Aloisa Weber, una soprano preciosa y con una garganta maravillosa, tampoco le había abierto sus puertas. Y cuando lo encontramos ahora, está en París, tradicionalmente la ciudad más hostil del mundo, tratando de abrirse camino en un mundillo musical mediocre, ilusionado por su único momento de éxito y de alegría, que fue el estreno de la Sinfonía número 31 en Re Mayor, París, que es el 297. Obviamente, un joven de 22 años, extranjero, de apariencia insignificante, con una muy limitada experiencia en obsecuencia y en costumbres de salón, no tenía entonces la menor posibilidad de éxito en París, ni la tendría hoy día, menos aún si contaba con un talento considerable. París solamente tolera el talento si tiene algo de circo, y nunca le ha preocupado que dejó pasar desapercibido al más grande genio de la historia de la música un verano en el siglo XVIII, cuando pasó por allí buscando un futuro. París para Mozart probó ser un desastre. No solo no pudo encontrar un empleo fijo, ni hacer plata con sus actividades como músico, ni componer mucha música, sino que su madre murió allí. Hoy le toca el turno a un grupo de obras de música de cámara de la producción parisiense del verano de 1778, la primera de las cuales es la sonata en mi menor, que es el 304 para violín y piano. El autógrafo dice Sonata 4 en París, lo que se refiere a la serie que había comenzado en Mannheim, pero sabemos que es la quinta, porque Mannheim ya había compuesto 4. Las ganas de triunfar en París se notan en esta sonata por todos lados, porque hay como una dislexia en el pensamiento que hemos venido observando y que se presenta de súbito, mezclada con un intenso patetismo en la expresión de los sentimientos, todo lo cual es como una sumisión total y absoluta al gusto francés. No hay ninguna otra obra de Mozart en que se observe tan acentuado y con tal fuerza esta influencia. Aún sin considerar el uso de la tonalidad menor, que estaba muy de moda en ese momento en París, y cuya expresión Mozart acentúa claramente, hay en toda la sonata una economía, una especie de brevedad en el discurso de cada frase y en su desarrollo, que la sitúa claramente junto a las obras francesas del momento. Es como si Mozart sacrificara todo el exceso de los recursos musicales para expresar mejor una emoción definida. Aún en los ensayos de contrapunto, se siente que Mozart deriva su influencia del gusto francés. Tan sorprendente como sea este giro, lo es más aún cuando uno observa su belleza. Por ejemplo, en la forma como logra emocionarlo a uno, cuando en el primer movimiento sorpresivamente vuelve a traer el primer tema en una forma genial, mientras la armonía del acompañamiento se pasea alrededor y encuentra la forma de reforzar la fuerza expresiva del momento. Mozart descubre inesperadamente cómo crear un verdadero drama de la repetición de un tema que ya había usado y que su audiencia nunca volverá a olvidar. Otra espectacular es el trío del segundo movimiento. La sonata no tiene sino dos movimientos, en que después de haber permanecido en el ambiente patético que produce una tonalidad menor, pasa a tonalidad mayor en el intermedio central del minueto y uno siente como si se encendiera una luz brillante de un sabor angélico y tierno, esa luz que no produce sino Mozart, una luz increíble que hace reposar momentáneamente al oyente de la atmósfera trágica que tiene el resto de esta obra tan increíble. Oigamos la sonata en mi menor, que es el 304, en interpretación del violinista Arthur Grumiaux y el pianista Walter Klein. Son sus movimientos allegro y tempo de minueto.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la sonata en mi menor para violín y piano, que es el 304, de Wolfgang Amadeus Mozart. El autógrafo de la sonata en la menor para piano, que es el 310, dice solamente París 1778. Mozart la publicó en París con la casa editora Eina, junto con las en re mayor, que es el 311, y en do mayor, que es el 309, que había escrito en Mannheim y que oímos oportunamente. Es raro encontrar en la obra de cualquier otro músico una transformación en estilo y en ideas que se realice tan rápidamente como la que tuvo Mozart a su llegada a París. La influencia de nuevas impresiones y de los compositores franceses sin duda tuvo algo que ver. Pero eso obviamente no lo explica todo, porque la obra de Mozart tiene una autonomía tan propia y una independencia tan altiva que lo separan del grupo francés del momento. Uno no entiende qué ha pasado desde las sonatas de Mannheim para producir el arrebato de vigor que se siente en que es el 310. Parece como si un torbellino envolviera las ideas y que en vez de un segundo tema en el primer movimiento se desbocara a dobles corcheas de la mano derecha y luego de la mano izquierda, lo que excluye cualquier tema orgánico, para crear un ritornelo bien poderoso, un poco teatral, que sirve de conclusión a la primera parte del movimiento como un concierto sin orquesta. Y la misma sensación se siente a través de los tres movimientos. Todo el tiempo, uno siente que Mozart está pensando en el carácter del piano y anticipa de una manera genial la época del romanticismo, confiando las melodías al bajo y con una serie de modulaciones continuas en el acompañamiento. La nitidez tan vigorosa de las ideas, la abundancia tan expresiva de sus desarrollos y la riqueza del lenguaje armónico son totalmente nuevas y no tienen nada que ver con su época anterior en Salzburgo. El efecto tan patético y tan grandioso de esta sonata molesta a muchos hinchas mozartianos que prefieren considerar a Mozart como un compositor uniformemente plácido. El individualismo romántico de la obra se nota ya en la parte central del andante, que hace pensar en Franz Schubert, pero sobre todo en el presto final, un movimiento sin precedentes y sin sucesor en la obra de Mozart, que tiene una inspiración casi nórdica, que preludia a Schubert y a Robert Schumann con su apresuramiento apasionado y febril, que no deja tiempo para contraponer los temas, y como en el primer movimiento, parece que no tuviera sino uno, que se alarga y se amplifica en los bajos de una manera muy anterior a su tiempo, con unas disonancias que parecen exasperarlo. Hay momentos que uno piensa episódicamente en Chopin y da la impresión de una mezcla entre forma sonata y rondó. Esta revolución, a la vez técnica y musical, tiene que haber venido de una crisis profunda, física y moral, la cual solamente podemos imaginar que está asociada a la muerte de su madre y a la continuidad de sus fracasos. No tenemos idea de cómo fue recibida esta obra por el público. La edición de Eina, llena de errores, debió pasar desapercibida en París. A continuación transmitiremos la sonata para piano en la menor, que es el 310, en la inolvidable versión en vivo de la pianista chilena tantas veces huésped de Bogotá, Rosita Renard, durante su debut en Carnegie Hall en Nueva York el 19 de enero de 1949, muy poco antes de su muerte. Son sus movimientos alegro maestoso, andante cantabile con expresione y presto.
Thank you.
Acaban ustedes de oír la sonata para piano en la menor, que es el 310, de Wolfgang Amadeus Mozart. Las 12 variaciones para piano sobre el tema «A vous dirige, maman» no tienen indicación de movimiento y seguramente debieron ser escritas para alguno de los alumnos que Mozart tenía en París. Son mucho más sencillas que las sobre «Je suis Lindor», que es el 354, que escribió recién llegado a París para ejecutar el mismo y que escuchamos en su debido momento cronológico. Además, se nota en ellas un carácter pedagógico muy marcado. A la manera de las variaciones francesas, la melodía del tema cambia muy poco y lo más interesante que ofrecen es el punto de vista armónico. Lo mismo que en las variaciones sobre Je suis Lindor, Mozart aquí hace que las dos manos se turnen las cuatro primeras variaciones. Desde la segunda, se notan modificaciones en la armonía que dan al tema tan sencillo un sabor muy moderno, sobre todo por los cromatismos tan específicos de Mozart. La quinta variación es sobre todo una variación rítmica y la siguiente una marcha sobre dobles corcheas persistentes. La séptima es como el eco del gran rondó para violín de la serenata de Haffner, que es el 250, y la belleza armónica de la variación octava en tonalidad menor es de una calidad comparable a la de la novena, la cual evoca irresistiblemente a Beethoven. La décima se dedica al entrecruzamiento de manos, como era la costumbre, y la undécima es un adagio que comienza con una imitación entre las dos manos usado en una forma muy sencilla y muy expresiva. Y después de la deformación rítmica de costumbre, viene un alegro final con repeticiones que acaba con una coda. Tan circunstancial como nos parezca esta pequeña obra pedagógica, por comparación al resto de la producción de Mozart, cuando uno la compara con las variaciones que estaban componiendo sus contemporáneos, está considerablemente por encima. Escuchemos las 12 variaciones sobre el tema Abu Diresh Mama en Do mayor, que es el 265, interpretadas por la pianista Clara Haskell.
Thank you.
Acabamos de transmitir las 12 variaciones para piano sobre el tema Abudiresh Mama en do mayor, que es el 265, de Wolfgang Amadeus Mozart. También compuestas para un alumno, han llegado hasta nosotros otras 12 variaciones para piano, esta vez sobre el tema de la Belle Françoise, que es el 353, que están entre las mejores que Mozart escribió en París en 1778. Nadie tenía idea de dónde venía el tema de la Belle Françoise, hasta que en 1930 Georges de Saint-Foix se encontró un potpourri de una cierta Madame Kammermann sobre la partida y la muerte de Monsieur Malbrou. El mismo de Malbrou se fue a la guerra. Entre las partes del potpourri hay una titulada El adiós de Monsieur a Madame Malbrou, donde el ilustre soldado inglés le dice a su dama «Adieu donc, Dame Françoise», con la misma melodía de que es el 353. Esta obra está llena de cosas bellas. Comencemos con la primera variación. Nunca, en todas sus variaciones para piano, Mozart comienza con un ritmo tan pintoresco inmediatamente después del tema inicial. Ni tampoco hay una segunda variación tan claramente expresiva en su carácter, con la mano izquierda envolviendo el tema con figuras de trinos, que Mozart lleva a todas las octavas posibles, produciendo una sensación de baile enérgico que contrasta muy bien con la ternura de la cuarta variación, que es completamente nueva porque evoca el tema, pero a la vez es totalmente distinta. La quinta variación es otra vez muy movida. Uno puede seguir cómo el grupo de variaciones se va animando de la tercera a la quinta, a la décima y a la número 12. Vale también la pena notar cómo Mozart a veces deja que una variación sugiera el sistema de la siguiente y cómo cada variación comienza y termina con la misma frase. Al puro final de la obra, hay una coda muy corta que comienza con la primera frase del tema y se va disolviendo lentamente. Oigamos las 12 variaciones para piano sobre el tema de la Belle Françoise en mi bemol mayor, que es el 353, interpretadas por Walter Gieseking.
Thank you.
Con las 12 variaciones para piano sobre el tema de la Belle Françoise en mi bemol mayor, que es el 353 que acabamos de escuchar, damos por terminado otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además transmitimos la sonata en mi menor para violín y piano, que es el 304, la sonata para piano en la menor, que es el 310, y las 12 variaciones para piano sobre el tema A vous dirai-je, maman, en do mayor, que es el 265, y en que se utilizaron textos de William Gluck y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos escuchando música para piano de la producción de Mozart en París del verano de 1778. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.